Es ahora 20 de Caracol Radio. Esta noche varios temas en un día de profundo dolor e indignación por la salvaje muerte de una menor de 7 años que habría sido torturada y violada en Chapinero Alto. Antes de ir con nuestros panelistas, voy con Rodrigo Córdoba, psiquiatra y presidente de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, APAL. Doctor Córdoba, gracias por estar con nosotros.
Diana, muy buenas noches. De verdad, sí, horrorizados con este tipo de situación.
Durante muchas horas se ha dicho que esta persona, el presunto asesino, tendría problemas de drogadicción. Y yo quisiera preguntarle, ¿es solo la drogadicción una causal para justificar el asesinato y violación de una menor de 7 años? ¿O debe haber algún otro tipo de explicación en la conducta de una persona que hace esto?
Obviamente, pues partiendo de la premisa de que no conozco la historia clínica de esta persona, pero en general, lo que hacemos, los que estudiamos los fenómenos mentales, pues creeríamos que no. Creeríamos que más bien lo que hay allí es un trastorno de personalidad, antisocial, que muy seguramente el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas lo que hace es como correr la compuerta. Y aparece o emerge lo que está allí subyacente, que seguramente el consumo de sustancias psicoactivas puede convertirse en un catalizador, pero un catalizador de un terreno de base. Sobre ese terreno de base, lo que emerge es ese tipo de conductas pues absolutamente asociadas.
¿Es normal, sería normal que la familia hubiera percibido en esta persona, suponiendo que sea efectivamente el asesino, algún tipo de comportamiento? Porque ¿cómo podría estar una persona compartiendo socialmente con tanta tranquilidad como se supone que lo hacía Rafael Uribe Noguera si presentaba este tipo de situación psiquiátrica, pues?
Lo que usualmente sucede es que ese tipo de conductas están allí. Es decir, a veces no tan desproporcionadas ni tan adecuadas, pero son conductas que han sido repetitivas, hay antecedentes de ello, que han sido tapadas inicialmente, pues un intento de proteger, en ocasiones hasta algunas han estado en el límite de la judicialización, pero la familia o las personas que lo rodean tratan de ocultar o de maquillar o de intentar orientar ese tipo de conductas, pero usualmente existen antecedentes, han sido normalizadas por la familia, por el entorno, hasta que se llegan a situaciones límites, pero lo vemos también en los tipos de maltrato conyugales, en las conductas violentas, que ha habido antecedentes y han sido vueltas, intentados orientar hacia algún tipo de manejo, a que vaya donde el médico, una o dos consultas si no vuelven, o aún como la reprimenda o la recomendación, pero que nunca han tomado pues una mano firme para orientarlo hacia un manejo adecuado. Y en ocasiones algunas de esas personas, a pesar de que reciben algún tipo de tratamiento, las posibilidades de mejoría son escasas.
Ese es un punto interesante. Las posibilidades de mejoría son escasas a pesar de la medicación en este tipo de casos. Me gustaría preguntarle, porque muchas personas en esto aducen que están locos, argumentan que lo hicieron en un estado de inconsciencia y con esto logran que la justicia les entregue la posibilidad de la casa por cárcel, de irse a un manicomio. ¿De qué manera se le puede dar castigo a este tipo de personas cuando están argumentando eso?
Diana, primero tendríamos que hacer un par de precisiones clínicas. Lo primero es aquellas personas que bajo tienen una enfermedad, esas enfermedades mentales que nosotros llamamos la psicosis, que en algún momento son incapaces de comprender o determinar el alcance de sus hechos. Es decir, no logran tener una, no logran alcanzar a prever por el estado mental en que se encuentran, y en este caso no parece ser ello. Es decir, son cuadros con enfermedades mentales diagnosticadas, tratadas, y este caso no parece ser situación de ese sentido. Lo segundo son aquellas personas que tienen unas conductas repetitivas, permanentes, seguramente con antecedentes desde la adolescencia, que tienen un funcionamiento dentro de la sociedad, pero que tienen poca culpa, poco respeto por el otro, atropellan sin ninguna medida, sin ninguna consideración, no tienen ningún deseo de cambiar ni de reparar, y que en ocasiones tienen comórbidos el trastorno de sustancia. Es decir, coexisten con trastornos de sustancia. Estas personas, generalmente los tratamientos son muy ineficaces, no farmacológicos, psicoterapéuticos, en ocasiones hospitalarios. Entonces son personas en que el Estado tiene que hacer algo para protegerlos a la sociedad de ellos. Y debe, pues, intentar interponer algún tipo de medida que lo aísle de la sociedad, porque potencialmente las posibilidades de tratamiento son escasas y los riesgos que conlleva la sociedad pues son altos.
¿Cuánto tiempo puede durar una persona bajo los efectos de, digamos, de la droga más potente? Entendemos que se trataría de cocaína. ¿Cuánto tiempo puede durar en el cuerpo de una persona después de haberla consumido la última vez?
La vida media de la cocaína es más corta, quizás a veces los trazadores, por eso ojalá se hayan tomado medidas muy prontamente, son más cortos, encontrarlos en sangre es más corto, pero muy seguramente, viendo la situación del patrón, es que debe haber habido primero un consumo constante, permanente, y a veces, como sucede en los últimos tiempos, y hemos visto algunas personas, consumen otro tipo de sustancias que generan mayor potencialidad, y el cóctel o la mezcla explosiva es esta forma de funcionamiento psíquico, mucho esta forma del psiquismo, del aparato psíquico, la mezcla de consumo de sustancias, y usualmente son personas con un pobre manejo del control de los impulsos, son personas muy impulsivas, y en la medida que el consumo va aumentando, que las características de las sustancias que ingieren son distintas, la impulsividad se aumenta, y por eso pues seguramente en menos de mientras esté permanentemente consumiendo, pues va a estar bajo los efectos de ella. Después, bajo la medicación, yo diría que entre 6 y 12 horas pues ya desaparecían los efectos de la sustancia exógena. Lo que nos induce a pensar más en este tipo de diagnóstico es que sí parece que hubiera una direccionalidad específica. Es decir, había que no sea un cuadro psicótico, como te explicaba, sino la intencionalidad. Es sí. Un hecho claramente armado, direccionado. Entonces, pues no nos parece que fuera un cuadro psicótico, sino fuera este tipo de personas que obviamente consume sustancias y tiene un pobre control de impulsos.
O sea, querría decir que una persona, solo por el consumo de sustancias psicoactivas, sin tener una enfermedad de tipo mental, ¿puede hacer este tipo de cosas?
Yo no creo. Que lo que sucede es que las sustancias son el catalizador en ese tipo de personas
la enfermedad, sí.
que tienen esas formas de funcionamiento, que si lo vemos dentro de la esfera, dentro del aspecto de los capítulos de las enfermedades mentales, pues sería un trastorno de personalidad antisocial. Pero son personas capaces de comprender y de determinar el alcance de sus actos, y por eso debe responder por ellos ante la justicia.
Gracias, doctor Rodrigo Córdoba.